I ara el que farem és parlar, canviem radicalment de tema, i parlarem amb un periodista especialitzat en el porno, ell és Ismael López Fauste, i que volem comentar-li, o volem més que comentar-li, que ens expliqui ell, què tenen les Balears perquè sigui un lloc doncs, de rodatge d'aquesta indústria, d'aquest tipus de cinema. Segons un recent estudi sobre les pel·lis que s'exposen a les quatre primeres webs de pornografia més visitades del món, hi ha doncs, pel·lícules rodades a Eivissa, a Mallorca, sobretot a Mallorca, després a Eivissa, i després n'hi ha algunes a Formentera i algunes a Menorca. Escolta, bon dia, Ismael.
Buenos días.
Buenos días, Ismael. ¿Baleares es un centro de rodaje de pornografía?
Bueno, como has comentado, en realidad, sería como una especie de etiqueta que se usaría para atraer a un tipo de público. O sea, es un buen sitio para rodar por el clima y por el, digamos, decorado, pero hay algo como más complejo detrás. Por ejemplo, el negocio que hay detrás de alquilar casas. En Mallorca, concretamente, las, no sé si lo voy a decir bien porque soy de Navarra, pero las posesios se llaman. Son como masías que hay por allí.
¿El qué, perdona?
Las posesio, creo que es el tipo de edificio que son, es como una pequeña masía y luego rodeado de campo. Uh-huh. Hay un negocio tremendo en el alquiler de ese tipo de edificios para el rodaje, para productoras.
Vale, entonces es un lugar donde se puede rodar con facilidades, ¿no?
Sí, claro, porque además está bastante aislado. Yo concretamente la investigación que hice, la mayor parte estaba muy cerca de Manacor.
Muy bien. Oye, una cosa, pero las Islas Baleares, o sea, no es fácil ni barato llegar. Bueno, fácil sí, pero no es barato llegar aquí. O sea, ¿o es que los americanos o los europeos o quien sea que ruede estas películas les es igual llegar hasta Barcelona o Madrid y de ahí hacer el salto hacia Baleares? Porque es un poco más de dinero.
Claro, es que el sistema en sí, o sea, el modo de funcionar nos engaña un poco. Por ejemplo, si yo soy un productor, lo que haría es planear los vídeos de todo el año, claro, y los grabas todos en una semana, entonces te sale muy rentable un viaje, una casa alquilada durante una semana en la que grabas, pues yo qué sé, 20 vídeos que luego sacas a lo largo de todo el año. Ahí es donde está la rentabilidad, no es un viaje por escena.
Escolta una cosa, en Eivissa hay cierta tendencia en rodar algunas películas, las que están encaradas hacia un islote mítico de aquí que se llama Svadra. ¿Buscan de algún modo esta gente sitios que las personas puedan reconocer cuando miran las películas o realmente les da igual?
Yo creo que, o sea, no sé si llegaría a un punto tan concreto, pero por ejemplo, en la etapa, porque yo trabajaba para una conocida revista erótica, entonces lo que se explotaba mucho era el, va a sonar un poco loco, pero realmente lo tiene, el componente erótico de Eivissa, por ejemplo, de las Baleares en general. Me explico. Pues chicas en bikini, el argumento de, no, es que he venido a Pacha o lo que sea, y de repente he ligado con, se usaba ese tipo de argumentos, en plan, estamos aquí de vacaciones y de repente, pues, hay sexo. Era más ese componente que es muy distinto a lo que se puede, por ejemplo, grabar en Madrid, ¿no? Dices, me he ido de vacaciones a Madrid y estoy en bikini en mi piso, de, ¿sabes?
Ya te entiendo. O sea, que Baleares se da para este imaginario colectivo del lugar, pues, de, en fin, para algunas mentes, ¿no?, como un lugar de vicio y
exacto,
y sí, excesos donde se puede dar esto. Igualmente, las producciones que se rodean aquí, ¿son españolas o son de fuera?
Hay de todo. Viene últimamente hay menos, porque las producciones en España, aparte de que, imagino que como todo, se está concentrando en una parte de empresas más importantes, por ejemplo, la productora yo creo más importante de España hasta ahora, la compraron unos rusos, ya no sería española. Y luego aparte también, lo que tienen las Baleares es que están muy cerca de Barcelona. Uh-huh. Entonces, ahí tienes dos núcleos muy clave, que serían Madrid y Barcelona. Entonces, para Barcelona es perfecto. Y aparte es muchísimo más cómodo de grabar, porque en Barcelona probablemente si te vas a la costa no hay tanta playa virgen, entre comillas. Además, uh-huh, súper adecuado este término para... Oye,
nos está diciendo que en playas, entre comillas, vírgenes de las Baleares se rueda porno.
Sí, claro, es el lo que más llama la atención.
O sea, que en internet podemos encontrar una playa de Mallorca o de Ibiza donde hay un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, ahí dale, sí, que te pego, y eso se encuentra en internet.
Sí, claro, o sea, sí, de hecho, no sé qué clase de persona consumiría ese tipo de vídeos, porque se les nota bastante incómodos, porque claro, estamos hablando de rocas con mucha arista y demás, pero sí, es ese tipo de escenas. Además, se nota mucho que no pueden llevar ni iluminación, porque no es accesible ni para un generador casi.
Ya te
pero
entiendo.
Vaya, al final es llevar una cámara y...
Pero en cualquier caso, mira, yo te cuento el caso de Formentera. En sí. Formentera, a ver, es una isla con mucha playa, uh-huh, con mucha costa, con muchos lugares donde te puedes bañar, pero es un lugar relativamente pequeño, bastante pequeño, y donde sí que puedes encontrar sitios donde no haya... a gente. Es difícil encontrar un sitio, a mí se me ocurren, sitios donde no hay absolutamente nadie un día de agosto, alguna hora lo puedes encontrar y bañarte tranquilamente. Ajá. Pero, en fin, corres muchos riesgos. O sea, estos vídeos se hacen más en el invierno que en verano.
No, yo creo que se hacen más en verano, bueno, también por clima, entiendo que, pero yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando, era verano, no sé si era julio o junio, y estaban en pleno rodaje y estaban, vamos, se iban, buscaban sitios así, pero, a ver, tampoco, yo qué sé, es como una entrevista de la tele, imagino, pues te apartas, tienes a una persona vigilando y si se acerca alguien le dices, oye, pues o da la vuelta o paras el rodaje y lo continúas luego.
Oye, Ismael López Fauste, tú eres periodista, ¿no?
Yo soy periodista, sí.
Y dijiste que estuviste trabajando aquí en algún rodaje.
Yo estuve trabajando, o sea, a ver, yo formaba parte, digamos, de todo el entramado de marketing, o sea, era periodista, pero en realidad era escritor negro, es decir, que yo les escribía las columnas a varias actrices porno. Entonces, cuando estuve allí, concretamente, sí, yo hacía como opinión, era muy del estilo de, pues soy una chica, me encanta grabar porno y tengo un barco y me traigo a desconocidos al barco y es algo que me encanta y me excita muchísimo.
Oye, ¿y esto dónde salía? ¿En qué medio salía? ¿En blogs?
No, esto salía en, es que no puedo decir el nombre, o prefiero, pero una importante revista erótica nacional.
Vale, ¿y eran actrices pornos conocidas?
Sí, de hecho, yo cuando entré, esto sí que te lo puedo decir, entré de la mano o por influencia de una entrevista que hice independientemente a Marna Miller.
Esto no lo conozco. Yo solo conozco a Sara Barnat porque se llama como yo, Barnat. Es la única que pues, conozco.
A Marna Miller, sí.
Que fue es muy mediática, sí, claro. Sí. Además, hace una defensa del porno como... Sí. Pero, en fin, que supongo que el porno, como todo, y más en una industria pues un poco opaca en ocasiones, donde hay cierta explotación y en fin, donde hay dinero extraño, supongo que hay de todo, ¿no?
Esa es la historia, que yo, claro, yo entro pensando, como cualquier hijo de vecino, mira, pues dinero fácil para mí, porque escribía, ya ves tú, me importaba nada escribir una cosa u otra. Claro, de repente voy ganando confianza, me empiezan a invitar a rodajes y empiezo a ver cómo es eso, que no es en absoluto como lo que describía Marna, sino, por ejemplo, en Baleares en general, había un tremendo negocio con la temática de castings porno, que dices, bueno, porque hay un gancho, muchísimos tíos tienen el sueño de ser actores porno.
Ya, pero...
Explotaban eso de cara a, por ejemplo, que me preguntabas al principio, ¿cómo se paga esto o cuánto se paga? Pues cada tío igual pagaba 1.000 euros por estar 4 días allí más el viaje, más la comida, y en realidad ni siquiera querían ser actores porno, era una excusa para grabar...
El sexo gratis.
Era prostitución, sí. Prostitución grabada, pero fuera de cualquier ideología o de cualquier contexto moral. O sea, es que literalmente era así, de hecho, ni siquiera se les hicieron pruebas en aquel caso de enfermedades de transmisión sexual.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, claro, ese es el núcleo de todo lo que he investigado yo, que había toda una trama de prostitución ahí dentro y que básicamente lo que yo defiendo es que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo dijo.
¿Y las chicas? Porque claro, esto es, tú lo dices, las has llamado por su nombre, prostitución, o sea, tipos que vienen y dicen, puedes ser actor porno, o sea, el tío va con la idea, pues voy a tener un pago y voy a tener... Porque, en fin, hay gente pues que le interesa esto, o sea, lamentablemente, ¿no? Pero que podrá fanfarronear cuando llegue, cuando regrese, oye, pues yo me he tirado tal actriz porno y tal, sí. Me he tirado una actriz porno, en fin, todo muy lamentable. Pero, ¿y esas actrices porno? ¿Esas chicas no exigían que estos tipos pues se les hicieran unas pruebas? ¿Eran como carne que se podían ir turnando o...?
Previo a ese evento había otro más hermético que era sin cámaras y que básicamente lo que incluía, además de poder tener sexo cuando quisieras y con quien quisieras, también incluía que las chicas fueran camareras y te sirvieran comida. Era bastante de siniestro, pero independientemente de esto, luego, claro, al entrevistar les pregunté y con el tiempo he ido investigando también sobre el tema y es básicamente es eso o no trabajar. O sea, en algunos casos...
Las chicas te decían.
Claro, entonces lo que algunas piden precisamente por eso todo este conflicto de si se legaliza, se dan derechos, se crean sindicatos, es precisamente también para lo que ellas piden es controlar un poco ese tipo de situaciones. Concretamente en ese rodaje, por ejemplo, la consecuencia fue que hubo varios casos de herpes, entre básicamente todos los que habían estado ahí, pero ellas no tenían ningún tipo de control, claro, dependía de la productora, que es la que controla los análisis y todo lo demás.
En fin,
a ellas solo les queda confiar, y luego también, claro, es consecuencia directa prácticamente de la piratería, porque ya no se paga tanto en el porno, porque todo el mundo piratea, ya no es tan rentable para ellas.
Sí, recordamos que hubo una edad de oro del porno a partir de los 70, 80, 90, ¿no? Y después con los DVDs también, pero...
Claro, pero se vendía, entonces ahora ya no baja el caché de la gente que graba, y como baja el caché tienes que buscarte otras alternativas. Y en ese caso, por ejemplo, la prostitución es un filón, porque eres actriz porno, te puedes, entre comillas, vender más cara. Y es una alternativa que utilizan muchas y que la industria también ha sabido explotar. Yo, ya te digo, de todas las entrevistas que he hecho, no he entrevistado nunca a una actriz porno que no tuviera una experiencia o que no la estuviera teniendo a la vez con la prostitución.
Oye, una cosa, ¿quién se da a este trato tan vejatorio, tan ultrajante, denigrante, humillante? Supongo que pues, chicas muy necesitadas, españolas, gente del este de Europa, de Latinoamérica, ¿de dónde venían?
Ahí hay una trama muy interesante, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con lo que estamos acostumbrados de tratar de la prostitución es que muchas son españolas. Y es un proceso al final, porque empiezas bien, pues empiezas, te proponen grabar un vídeo y te van enganchando, vas grabando bien, te mandan a eventos, pues que si el salón erótico tal, y empiezas a, claro, al final la vida comercial de una actriz porno es relativamente breve y entonces empiezan a reducirse los ingresos, tienes que buscar otras vías. Suelen ser personas, o sea, tampoco es gente en una situación de extrema necesidad, pero es gente que de una forma o de otra ha acabado o enganchada por ejemplo, ahí se mueven muchísimas drogas, eso es uno de los, pero también, o sea, es básicamente, por ejemplo, una chica con la que trabajo mucho, que la entrevistamos en la BBC, se llamaba Sabrina. Esta chica, por ejemplo, empezó como actriz porno, de repente ganó muchísimo dinero y en cuestión de meses estaba en un piso de Barcelona prostituyéndose, porque el productor tenía además el piso para, pues para eso, para explotar cuando era época de que no se rodaba, porque en invierno se rueda menos, de alguna manera conseguía, claro, tenía una necesidad, tenía que pagar el alquiler, las facturas, pues al piso, a prostituirse, a explotar el nombre de actriz porno para la prostitución.
Oye, mira, hemos empezado hablando, pues, de esta realidad de la industria pornográfica en las Baleares como lugar de rodaje, pero al final en la entrevista ha ido derivando por otros cauces más delicados, más sensibles y, en fin, un poco chocantes. A mí me sorprende, ¿no?, cuando mencionas el nombre de Amanda Miller, ¿no?, como que es una mujer, una actriz que publica, que se han hecho entrevistas en profundidad en medios tan de moda y teóricamente pues intelectuales o de divulgación como es el Jotdown, creo recordar.
Jotdown escribía, sí, llegó a ser colaboradora, sí.
¿Y estamos normalizando, estamos blanqueando esta industria para hacer un poco transgresores o para ser un poco provocadores o... Y oye, se tiene que decir no, o sea, esta mujer lo que está contando es que ella es una rara avis, una excepción, ella pues se gana muy bien la vida, ella escoge qué rodaje hace, ella pertenece a la élite, pero en realidad...
Un apunte, porque es muy interesante lo que pasó con Amarna, y es que ella negaba el título de Antena 3 con Risto Mejide, precisamente era en el porno no hay trata de blancas. La entrevista se encuentra buscando ese título. Uh-huh. Hace poco dijo, he endulzado la realidad, que es exactamente endulzar la realidad, porque si la realidad es lo que he contado yo, y no lo sé, no sé en qué proporción realmente, o sea, ahí no pongo la mano en el fuego, yo también te estoy contando lo peor de lo peor, pero lo que quiero decir es, ¿hasta qué punto está siendo un árbol que oculta el bosque, ella o cualquier otra persona? No sé si me explico.
Sí, sí, te explicas perfectamente, sí, sí. Bueno, pasa en otros campos, pero en fin, no podemos decir que para cada futbolista que llega a Primera División hay historias desastrosas de chicos que han acabado, pues se les prometió, en fin, a jugar en grandes equipos y tal, y han acabado pues en una situación de marginalidad, pero no es lo mismo. O sea, la mujer que utiliza su cuerpo, además hay unas tendencias... déjame que me alargue, o sea, somos toda una generación de hombres en nuestros 40, 30, ya ni me atrevo a pensar con nuestros hijos del porno sexualmente, o sea, hemos usado el porno pues para, en gran parte, pues para conocer el mundo del sexo, y hemos conocido una realidad sexual absolutamente denigrante hacia la mujer, con un trato... aún así hay gente que defiende, ¿no?, el porno y tal. Supongo que es un tema muy delicado, ¿no?, que hay diferentes niveles.
Bueno, hay muchos matices. Sí. Pero yo, por ejemplo, sí que en ese sentido soy bastante optimista. Todo el mundo está criticando el porno como maestra... Sí, el porno como maestro de la educación sexual de los pequeños, pero tampoco creo que ese sea, por ejemplo, un fallo del porno, sino un fallo de nuestro propio sistema. Yo es que tengo 26 años, entonces no conozco esa realidad, pero a veces son también los padres quienes... Por ejemplo, yo tuve acceso, no soy porno nativo, de esto que se llama, pero yo tuve acceso al porno desde relativamente pequeño y a mí nadie me explicó cómo comprender ese material. O sea, realmente sí que lo estábamos utilizando... para ver, por ejemplo, cómo era una vagina con Correcto. Mayor detalle. Nos daba la curiosidad y aparte, a través de la curiosidad se convirtió en una parte muy importante de nuestra realidad. Yo recuerdo con mi primera novia de la universidad haber reproducido muchas cosas que luego lo pienso y digo, sí, es que esta fantasía me viene de aquí.
Esto por supuesto, pero es, no sé, los que somos de los finales de los 70, principios de los 80, en fin, o a lo mejor un poco antes, y somos un poco los pioneros en recibir un poco de educación sexual, o sea, venía un educador, venía un trabajador, un psicólogo, y nos hablaba un poco... buscando una sensibilización, sobre todo en la parte pues de evitar ETS, ¿no? Y en la parte también pues de de iniciarnos en un sexo, pues basado en el respeto a la otra persona, como quitando pues la culpa de años pretéritos, ¿no? Como un espacio de disfrute, de placer. Pero al mismo tiempo circulaban revistas, circulaban cómics, alguna cinta de vídeo que todos habíamos visto, pero era algo muy esporádico. Hoy en día un niño, y hay estadísticas sobre ello, un niño de 12 años, 13 años que ya tiene un móvil, 11, 12 años, ya se está mirando vídeos porno, ¿no?
La media está en los 11.
11 años.
Ahora mismo, sí.
O sea, eso se nos ha escapado de las manos. Y cuando tú dices, si es que no, han de ser los padres los que filtran, pero es un tema muy delicado. Claro, requiere de un control diario de los contenidos, de mirarle el móvil.
No tanto, bueno, claro, esto depende un poco, pero es que los contenidos, o sea, es que se lo van a encontrar. Es que no es solo internet, es que, por ejemplo, la entrevista con Amarna se emitió a las 10 de la noche un miércoles, en Antena 3. Todo el mundo sabe quién es Jordi el niño polla.
Sí.
Ese chico, por ejemplo, está subiendo en YouTube gameplays, que para quien no sepa, quien esté escuchando no sepa qué es un gameplay, es lo que ahora muchos chavales están viendo, que es ver a alguien jugar a videojuegos y te lo pone, y al final del vídeo pone, puedes ver el vídeo jugando con una actriz porno al FIFA, que es de fútbol, o al Fortnite, que está de moda, y
se están vinculando videojuegos infantiles con el porno directamente.
No, poner, si quieres completar el vídeo, si quieres ver el vídeo completo con final feliz, vente a mi cuenta de Pornhub. Entonces te pasa, te manda todo el tráfico de YouTube. Sí, está. Además, es que se puede buscar. Pon Jordi NP en YouTube, final feliz. Y te sale el vídeo con ropa, y cuando se la empiezan a quitar, a Pornhub.
Pero esto ya es muy bestia. O sea, esto que te habéis
en
YouTube...
Bestia, no, es que eso hay... YouTube tiene unas directrices y parece que no... O sea, si pones Ama, te va a salir Amarna Miller en sugerencias.
Sí,
si
sí,
pones
sí.
Jordi, te va a salir Jordi ENP. Lo que quiero decir con esto es que, aparte de que es bestial, desde luego, los padres no pueden evitar eso. Solo pueden ayudar a sus hijos a comprender que lo que van a ver no es... Porque, o sea, es que hay un negocio ahí, es que el mercado ha cambiado. La gente que tiene 40 años a lo mejor ya no va a consumir tanto porno, lo van a consumir los que ahora tienen 15 años. Tienen que llegar, la industria, cualquier negocio, tiene que llegar a esa gente. Es bestial y es muy cruel pensarlo. Pero, ¿sabes? Es lo que va a suceder. Por eso digo que hay que avisarles, o por lo menos que comprendan cómo procesar todo eso que les va a llegar. Es que a veces ni lo van a buscar.
En fin, me dejas sin palabras, además teniendo hijos, pero que es como el caso de muchos de nuestros oyentes. En fin, algunos ya intentamos hablar con ellos de estas cuestiones, pero es una guerra de trincheras para que los niños pues lleguen pues a la edad de tener relaciones no contaminados, ¿no? De alguna manera, con una visión viciada, distorsionada del que es la relación entre un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. En fin, muy interesante la conversación contigo. Esperamos poder volver a hablar otro día. Ismael López Fauste, periodista especializado en la industria del porno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y cuando queráis.
Bien. Ara, 11:44, per la nostra tertúlia. Disculpeu, Vicent Tur, bon dia.
Bon dia, Bernat.
Bon dia, Carlos Sotillos.
Hola, bon dia.
Bon dia, Dolores Fernández Tamargo.
Bon dia a tots i a totes.
Disculpeu que comencem una mica més tard, però, en fi, era tan interessant el que ens estava explicant aquest periodista. Hem començat a... això ho explicaré, o sigui, la raó... Hem tocat el tema de la pornografia i la incidència i l'impacte que té...
Un gran problema.
En els adolescents, això ho hem tocat aquí, el de far a far, avui ho hem tornat a fer, però, en principi, doncs, la intenció de l'entrevista era aquest vincle entre la indústria pornogràfica i les Balears, com que toquem tots els temes referents a Balears i a Formentera. Formentera també roden aquest tipus de pel·lícules, doncs, però ràpidament l'entrevista ha derivat cap a un altre camí perquè és prou interessant. Déu-n'hi-do el que ens explicava, doncs, de nens que puguin estar mirant un vídeo al YouTube sobre el FIFA. El FIFA és aquest joc de futbol que els agrada tant als nanos, no?, la PlayStation, i que veuen un vídeo relacionat amb el FIFA i que al final els hi posa un enllaç, que un nen de 8 anys sap perfectament que és un enllaç que ja ha clicat amunt, i que el porti amb una plataforma porno on no es fa un porno accessible que cuidi a l'altra persona, sinó es fa un porno avui en dia, doncs, en la qual la dona és tractada com un mer objecte de consum,
sí,
no?
Sí, de consum i de placer masculí.
I llavors és realment preocupant, no? Jo m'he quedat, en fi, una miqueta en sí. xoc. No sé què n'opineu vosaltres.
Sí, bueno, yo es algo que lo tengo muy en cuenta. De hecho, este año, con respecto a Espaidones y todas las cuestiones de violencia de género de noviembre, teníamos pensado hacer algo al respecto, porque realmente hay datos de la pornografía que llega a los niños, que es una no es el porno que vimos nosotros. No tiene nada que ver. Es un porno que desprecia y humilla constantemente a las mujeres y eso es lo que piensan. O sea, los chicos entienden que las relaciones con una mujer es esa de despreciarla y humillarla totalmente, y que no importa para nada su placer, sino el suyo, el propio, el masculino, y esto es gravísimo. Y esto, desde los 11 años, tienen acceso. Aquí en España no hay nada que corte ese acceso, porque creo que en Francia y en otros países es difícil llegar a estas páginas. Aquí está al orden de un clic, y simplemente con poner culo o cualquier palabra por el estilo, ya aparece todo tipo de porno de lo peor. Y además hay estadísticas muy claras que la gente joven, los adolescentes, es lo que aprenden. Y de hecho, se sabe que es lo que entienden por relaciones, pues estas. No entienden otro tipo de relaciones, estas. Y esto es terrible, porque lo que está haciendo es violencia, sigue manteniendo esa violencia contra la mujer, y una relación que debería ser placentera para los dos y demás, en cuanto se hacen parejas y demás, pues sigue manteniéndose en este nivel. Entonces yo lo encuentro muy grave, y además creo que los padres ni se enteran, ¿eh? Ni se enteran. Por eso es tan importante que en la escuela haya educación afectivo-sexual y sexual y reproductiva, claro.
Què n'opineu, Vicent?
Bueno, és com sempre, estem davant del mateix dilema, no? És un producte de consum, és un producte que si estan esmarcats perquè hi ha consumidors d'aquest tipus de producte, i una vegada més, pues, tot el que és lucratiu, pues, està a les xarxes, està a l'abastament de tothom, i estan, pues, ja creant els addictes que volen perquè vagi tot això d'aquí. Sempre estem en el mateix. Podem liberalitzar qualsevol tipus de contingut, inclús les drogues, si volem, però si no ensenyem a les persones a conviure amb el que tenim davant, tant mal fa amagar-ho, com banalitzar-ho, com difundir-ho. Cada cosa té la seva dificultat. Passa que la nostra societat, allà on realment està traient un valor lucratiu d'aquest tipus de productes, és amb aquesta espècie de clandestinitat, i la clandestinitat es paga, i això d'aquí el que ens està passant. Estan produint una societat totalment allunyada. Nosaltres, i no vull dir ara que les nostres generacions són millors que les altres, perquè seria banalitzar tot el que és l'evolució humana, és absurd, no seria perquè on tenen que anar els tirs. Nosaltres venim d'una societat allà on el primer que vàrem veure alguna pel·lícula d'aquelles que feien de faldes, de Fernando Fernán Gómez i ja miràvem el mite de turistes que venien i tot, i bueno, i a Formentera...
I les de Bastall prohibides.
De Formentera, pues, quizá alguns de nosaltres han tingut la sort o d'haver crescut, pues, treballant en una platja nudista, allà on tenies que dir a la gent que es ficassin alguna cosa, amb molta normalitat i sense cap tipus de problema, que es ficassin alguna cosa per amunt per menjar perquè es podien tacar. No sé què es tacarien, però bueno, la veritat és que quan hem viscut una situació normal amb aquest aspecte, doncs aquest tipus de coses sembla que et passen una miqueta de resquillada, com diguem tal. Però sí que és veritat que molta gent disfruta d'aquesta clandestinitat i de poder disfrutar d'aquest tipus de situacions, i estan abastament, precisament, dels més que són els més dèbils a l'hora de poder opinar, perquè no tenen la formació ni s'ha donat el contingut en aquestes al·lots, pues, al·lots, al·lotes, i inclús no tant al·lots ni al·lotes, pues, per explicar-los el que estan fent realment. És una qüestió d'educació, una vegada més.
Sí. No, estic absolutament d'acord amb tu, Vicenç, que és un problema d'educació. Jo sóc d'una generació anterior i llavors hi vic diferents etapes d'això. evidentment, moltes vegades aquí es parla de revistes, jo me'n recordo, inclusiu quan no hi havia revistes d'aquest tipus de coses. Jo he fet Belles Arts, jo me'n recordo que les úniques revistes que veiem així són les que venien de França, i que volia veure una pel·lícula així se'n tenia que anar a Andorra. Mm. Perquè a Barcelona ni Fernando Fernán Gómez ni res.
Andorra?
Havia... Andorra. Sí, Andorra, la gent iba a Andorra.
Gent anava a Perpinyán, no? A Perpinyán.
Sí,
sí, era això, era típic.
Andorra
era...
o Perpinyán.
Sí. Anaven cap allà a veure alguna pel·lícula, aquesta és de destape, aquesta que en deien pel·lícules de destape. I tot això vol una preparació. I era una preparació, i evidentment que sí. I les primeres revistes que jo vaig veure... venien, que se les passaven d'una mica a l'altra...
Condensarrat, el París Hollywood, no?
Exacte, vull dir que elles...
Sí, però no tenen nada que ver, con el porno de ahora. Nada que ver.
No havia res aquí.
Eso no es nada.
No havia res aquí, te les ensenyàvem i tal. I aquesta mica de preparació que hi havia vegades, que cony, a lo millor estaves a casa i... I el meu pare ha sigut molt obert sempre amb mi, i em deia tal... I jo havia alguna revista aquesta que l'havia portat a casa. I allò m'ha dit al meu pare, què estàs mirant? Doncs pues mira, estic mirant això, estic mirant aquí, mira...
Sí, i em comentava
que tot això, evidentment no tenia que significar res. Vull dir que tampoc eren tan pornos com avui en dia són aquestes coses. Veies una despullada...
No, no tiene nada que ver.
No era res de tot això, jo me'n recordo perfectament.
Nada que ver.
Eren dones que, vull dir, que d'alguna manera es anaven traient roba i al final quedaven despullades i s'acabava la història.
Mira, y el problema también es que muchos niños, sus mujeres, vamos, son fans de estas mujeres que hacen pornografía. O sea, tiene con 11, con 12 años, que es alucinante. Porque para mí es el entendimiento de la mujer objeto llevada a su máximo extremo.
Sí, o sea, pero yo creo
ya está
que los
muy
padres
cosificada
de estos niños,
la mujer objeto.
¿Tú crees que los padres de estos niños hostia,
no lo saben?
Yo para mí
no saben qué está pasando. Yo creo que la mayoría de los padres no se enteran.
Su misión sería intentar saber lo que es, intentar saber qué prefieren, intentar enseñar el porqué, intentar enseñar... Yo lo siento, pero yo para mí es así. Hay cosas que son... A ver, coño, cuando éramos pequeños nosotros, ¿los niños venían de París o no?
Sí.
¿Cómo que no?
Sí, sí.
¿Venían de París, sí, tú? Sí. Mm. Venían de París. Y entonces, hasta que de alguna manera nos enseñaron, o algunos nos enseñaron... que no venían de París...
Afortunados, algunos vale, más afortunados
sí,
aprendían.
Vale, yo fui afortunado y entonces me enseñaban que, coño, que no venían de París, venían de otras cosas, del amor de dos parejas, sea un padre o una madre o dos personas. Punto. Y yo creo que esas cosas los padres tienen que estar, sobre todo, ojo visor, para ver y tal, pero también para explicar, incluso sin que los niños lo vean. Explicar el por qué es bueno una cosa o es malo otra. Antes que de alguna manera los niños caigan en esa trampa brutal que los enganche.
Sí, yo creo que no solamente los padres, la escuela.
Bueno,
la escuela y los padres.
Vale,
o sea, lo que sí se debe normalizar. O sea,
claro,
el sexo forma parte de la persona, de la salud de la persona. ¿Vale? Somos personas sexuadas. Por tanto, eso tiene que formar parte también de saber llevarlo, de saber entenderlo y saber que sea saber entender lo que es el placer, ¿vale? El entendimiento con otra persona, etcétera, etcétera. Todo eso no solamente se aprende en casa, porque a veces se puede aprender y otras veces no.
No,
también
a veces
debería estar en la escuela, normalizado en la escuela.
Tienen pudor de explicar esas cosas, cuidado, ¿eh?
Pero no solamente en la escuela deberían aprender esto, sino también deberían aprender también un poco más de economía.
Pero
economía, saber lo que es el consumismo.
Estamos
saber
hablando,
lo que es,
exacto.
El objeto. O sea, no, lo que no puedes es tratar a personas como objetos. Y hoy en día el capitalismo se ha aprovechado totalmente de esas diferencias entre el hombre y la mujer y ha cosificado todavía mucho más a la mujer, la ha convertido mucho más en mujer objeto y entonces hay una apología. Yo si miro por donde mira, veo una apología de la prostitución, veo una apología de que, oye, a veces las mujeres sacan más dinero a veces con su cuerpo que con trabajos normales. Yeah. Por tanto, el propio sistema está perpetuando, de alguna manera, toda esa cosificación, todo ese trato de mujer objeto. Y esto hay que luchar contra ello, eso está claro.
Lo importante de todo esto es que no vamos a hablar de contenidos, de si hay que enseñar esto y esto,
no,
aquello.
No hace falta.
Hay lo que hay que hacer, y el sistema educativo ya lo dirá
ya
cuando pase lo que tenga que pasar.
Ya hay expertos al respecto.
Ya, exacto. Yo creo que lo que hay que hacer es preparar a las personas para que sean tolerantes, claro,
sean
inteligentes
personas,
y sean personas
humanas.
Exacto. Y eso es la base. Si vamos a enseñarle cada uno de los temas que tenemos un problema, no haríamos para institutos ni para profesores. Vamos a enseñar el contenido, vamos a preparar el contenedor. Claro. Y así será cuando realmente iremos para adelante.
Mirau, queden 3 minuts. Vull tocar un tema, fem un canvi un moment, preguntar-vos, perquè hem tingut en Rafa González, conseller de Mobilitat, i hem parlat de la regulació d'entrada de vehicles a Formentera, finalitzat ara el 31 d'agost, i així, ràpidament, els números són pràcticament els mateixos que l'any passat. Era l'objectiu del Consell, no superar aquestes xifres. Enguany no hi havia capacitat sancionadora, no, en fi, hi havia un límit que era el mateix l'any passat, era l'objectiu, de fet, i la diferència ha estat anecdòtica. S'han quedat a poc més, en uns centenars de cotxes l'any passat. La majoria de cotxes són de lloguer, després n'hi ha també de residents de Formentera, una miqueta menys, i hi ha molta diferència. Hi ha la gent que viatja des de la península o des d'Europa amb el seu propi cotxe, i la gent que ve aquí a treballar perquè té una empresa a Eivissa i ve aquí a repartir, jo què sé, menjar cada dia. No, ha preguntat sobre què s'ha de fer l'any que ve, si es plantegen ampliar de juliol a agost, doncs, a part de juny, setembre, i si rebaixaran el número. Ells tenen dades molt bones ara, comptant no només els vehicles amb motor, sinó la gent que va caminant per rutes verdes, la gent que va en bicicleta. Tenen dades, i tot això en faran un estudi, plantejaran diferents sectors implicats i decidiran les directrius per l'any que ve. Valtros, què faríeu?
Aviam, jo crec que és una cosa molt important que, d'alguna manera, primera, que les dades siguin com l'any passat. I si, d'alguna manera, hi ha una base.
Sí, és important.
Vull dir, amb aquesta base dius, hòstia, ves com l'any passat. Ha anat millor o ha anat pitjor? L'any passat ens queixàvem. Aquest any, igual que les dades de l'any passat, i no ens queixem, va millor, va pitjor. Tenim que baixar el llistó. Vull dir, són coses que, evidentment, amb estadístiques es tenen que mirar.
Tu dius, vull dir, què dius?
Segur.
Pues que quan es legisla en banys de bonança, es poden fer moltes equivocacions. La legislació, com s'economia, és administrar els recursos escassos. I en aquests moments els recursos són abundants. És fàcil tear. Hi ha molt de tros per tear. Però el més intel·ligent, i crec que el que toquen els gestors, és saber a què és el que han de tear, per quin motiu, i averiguar les causes. Crec que aquest estudi que s'està fent serà molt positiu i ens donarà molta informació. En aquest cas, nosaltres, informació... Jo ja vaig dir una vegada en aquesta casa de que governar per sensacions em fa molta por. Jo m'agrada més governar en estadístiques i en xifres.
En dades.
I crec que si ara s'estan traient dades, es cuando comenzaremos a ser seriosos y comenzaremos a hacer esas cosas bien.
Sí, además todavía falta probarlo con los autobuses, con el servicio público, bueno. ¿Vale? Que también habrá que ver cómo se comporta el asunto,
también,
¿no?
También tienen dadas, ¿eh? Los autobuses.
También tienen, ¿no?
También han agafat dades autobuses.
Pero bueno, todavía no hay la nueva empresa, todavía
bueno,
no está...
Bueno, a finals d'any hi haurà els plecs,
sortirà
concurs, haurem de veure si alguna empresa... No ha de ser massa rendible treballar a Formentera, no sé que el Consell doncs ajudi, no?
Claro.
Però, Bernat, qualsevol puesto, evidentment, els transports públics sempre hi ha dèficits, tu?
Veurem. Sí. És una prioritat, bueno, és una prioritat per ells, i així ens ho han dit. Moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos i gràcies als tres per haver-nos acompanyat a la tertúlia avui. Us citem demà a les 8 del matí per al de Far a Far, informació i continguts d'entreteniment tot el matí.
Gràcies.
Ja bé.